Bueno, y seguimos con más información. ¿De qué se trata la ley de teletrabajo? ¿Qué impacto puede tener en la vida cotidiana de las familias? Vamos a ver un poquito más sobre esta ley que tuvo, por supuesto, su debate a nivel nacional.
Bien, decíamos, estábamos esperando la comunicación y ya está en línea. Le agradecemos a Eugenia Catalfamo, senadora nacional. La saludamos. ¿Cómo estás, Eugenia? Gracias por atendernos. A Yelén Britos y Gustavo González.
Hola, Yelén, Gustavo, ¿cómo están? Muy buen día para ustedes.
Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco sobre esto que prácticamente ya se ha puesto de moda en este tiempo de pandemia, pero creo que vamos camino en muchos trabajos a esto, ¿no? Al teletrabajo.
Sí, en realidad es así como mencionas. Me escucho mucho yo y me incomoda el retorno, pero bueno.
A ver si es un problema de retorno. Nosotros te estamos escuchando muy bien, ¿eh? Pero ahí tratamos de ver si podemos solucionar el inconveniente.
Bueno, no, lo que decía es que es real este tema del teletrabajo llegó para quedarse. Si bien desde hace mucho tiempo llevamos adelante distintas tareas de teletrabajo, porque con la llegada de las nuevas tecnologías de Internet, como que esto se puso a la orden del día y distintos empleos empezaron a utilizar esta modalidad casi de manera habitual. Con la pandemia, por supuesto, todo esto se visibilizó aún más y se exacerbó el uso del teletrabajo. Es por eso que distintos proyectos fueron presentados tanto en diputados como en senadores para regular esta modalidad con el solo objetivo de que las personas teletrabajadoras, es decir, aquellas personas que realizan sus trabajos a través de las tecnologías de la información y la comunicación desde sus hogares o desde un lugar distinto al que propone la persona empleadora, lo puedan hacer con todos los derechos que tienen los trabajadores en general y que menciona nuestra ley de contrato de trabajo. Lo que se ha realizado en los últimos días, nosotros presentamos un proyecto hace un tiempo que buscaba regular esta situación con una ley específica para las personas aquellas que tengan relación de dependencia tanto del ámbito público como privado. Pero la Cámara de Diputados hace algunos días ya le dio media sanción a un proyecto que busca modificar la ley de contrato de trabajo exclusivamente para aquellos teletrabajadores del ámbito privado. Esta es una ley, la verdad, que muy significativa y consideramos que en los próximos días seguramente lo estaremos tratando en el Senado para después poder llevarlo al recinto y darle la media sanción que falta, porque como decía recién, asegura los derechos de las personas trabajadoras, pero también propone un derecho a la desconexión, es decir, la posibilidad de que aquellas personas trabajadoras cumplan con cierto horario de trabajo y el resto lo puedan utilizar para sus relaciones socioafectivas, familiares y demás. Y al mismo tiempo propone que el empleador sea quien otorgue los medios necesarios y los equipamientos necesarios para poder llevar adelante el teletrabajo desde el hogar. Habla de un derecho a la reversibilidad, que es la posibilidad que tiene el teletrabajador de decir que bueno, que quiere, que acepta el teletrabajo desde el hogar, y si en algún momento deja de aceptarlo, poder comunicarlo a las autoridades, a las personas empleadoras, y poder volver al trabajo físico. O sea, nosotros hablamos de la regulación de este tema no solamente para el periodo de pandemia, sino hacia adelante, ¿no? Para que esto ya quede establecido con una legislación vigente.
Exacto. Bueno, no sé si ustedes han podido o han hecho algún relevamiento. Por supuesto que no en todos los trabajos se da la posibilidad de poder trabajar de esta manera, ¿no? Pero digo, sí, hay muchas empresas, distintas empresas y en distintos rubros que lo vienen implementando y viene muy bien, funcionando muy bien, ¿no?
Sí. Hoy por hoy en nuestro país, según algunas estadísticas, el 40% de los trabajos se puede realizar de manera remota o virtual. La verdad es que no es la mayoría, pero no importa porque igualmente es un número que afecta a las personas que realizan este tipo de trabajo y es, así sea, digo, un 10%, siempre es importante poder regularlo. Aquellas cosas que no están reguladas siempre se tornan, digamos, o se convierten, pueden ser abusivas, ¿no? Entonces consideramos que es necesario poder regularla.
Bien, Eugenia, esto cuando salga la ley, si sale la ley y es votada, ¿el trabajador va a poder optar? O sea, vos lo decías recién, pero a ver, sí. Si yo digo, bueno, no quiero venir más aquí y lo quiero hacer desde mi casa, ¿va a estar regulado eso?
Bueno, hay que ver qué modificaciones se pueden dar en el Senado de la Nación. La verdad es que es uno de los temas quizás más controvertidos, esto de la reversibilidad y por ahí lo que en mayor medida critican los grupos empresarios, las cámaras de empresas. De hecho, es uno de los temas, a mí me hicieron llegar una nota a la Cámara de Empresarios de San Luis y de Villa Mercedes, y uno de los temas quizás más cuestionados era este. Yo creo que puede suceder que en el Senado se produzcan algunas modificaciones y que tenga que volver a diputados. Es una de las opciones que estamos barajando también en la Cámara. Uh-huh. Como no se ha tratado todavía, la verdad es que no hay una definición exacta, pero sí es lo que hemos podido charlar con algunos senadores y senadoras.
Claro, es importante poder avanzar, ¿no?, en esto, en los pedidos de los privados y en los pedidos de los propios trabajadores. Como vos lo decías, en uno de los aspectos está este tema de que el empleador proponga los elementos, porque todo muy lindo desde casa, pero no tenemos los elementos, no tenemos la conexión, y eso realmente es una gran barrera.
Bueno, nosotros en nuestro proyecto habíamos propuesto por parte del Estado un plan de reconversión tecnológica, de infraestructura digital, porque justamente como vos decís, es así. No es lo mismo la situación de algunos empleadores de las grandes ciudades, o incluso de nuestra ciudad de San Luis, de algunos trabajadores, digo, de las grandes ciudades, de la ciudad de San Luis, qué es lo que puede suceder ya al interior, del interior de cada una de las distintas provincias, ¿no? Porque lo que tiene que ver con conectividad o acceso a Internet siempre en mayor medida se dificulta en las zonas rurales, por ejemplo, o en las zonas más despobladas.
Claro, así es. Bueno, y el tema del derecho a la desconexión, ¿cómo sería mi derecho a la desconexión?
El derecho a la desconexión es algo que se propone ya en distintas convenciones, incluso de derecho internacional. Se habla de derecho a la desconexión cuando se propone un horario fijo en donde se pueda llevar adelante el trabajo, y cuando pasa ese horario, cuando termina ese horario, ya el empleador no debería o no puede solicitar trabajo extra fuera de ese horario, ya se convertirían hasta en horas extra, ¿no? Entonces, el derecho a la desconexión es esto, es que haya un horario fijo de trabajo y después, bueno, las horas que permiten a la persona trabajadora poder relacionarse con su familia, con sus afectos, con la sociedad en general.
Uh-huh. Eugenia, ¿en qué tiempo estiman ustedes que ya esto podría salir? Más allá de que puede haber alguna traba en el camino, uh-huh, pero ¿en qué tiempo lo piensan que lo podrían estar tratando?
Hoy por hoy las comisiones en el Senado están funcionando normalmente. Tenemos que actualizar un decreto que nos permitía realizar sesiones remotas porque los primeros 60 días ya finalizaron y ahora deberíamos aprobar un nuevo decreto que nos permita seguir adelante con las sesiones. Aparentemente habría una sesión la próxima semana, pero bueno, todavía no hay nada confirmado por resolución del Senado. Así que estamos esperando ese tema. En principio lo tenemos que tratar en comisión para poder dictaminar y después de ahí llevarlo al recinto.
Bien, está bueno saber de que esto se está avanzando en eso. ¿Y la limitación en la jornada laboral, cuánto sería?
Bueno, ahí tenemos leyes laborales que hablan de 8 horas. Hay que ver específicamente. Yo entiendo que esa situación ya la regula la autoridad de aplicación. Lo que tiene que ver ya más con lo fino, con el día a día, lo regula siempre la autoridad de aplicación en las leyes. Nosotros armamos el marco legal general y después ya la autoridad de aplicación, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo de la Nación, debería regular esto.
Uh-huh. Te cambio de tema, Eugenia. Contanos un poco sobre la creación de la Comisión de Juventudes ahí en el Senado.
Bueno, la Comisión de Juventudes es un espacio que venimos pensando con el equipo desde hace ya varios años, en verdad. Desde que ingresamos al Senado de la Nación, el Senado nunca tuvo una comisión de juventudes, nunca tuvo un espacio propio desde donde se puedan debatir las problemáticas e inquietudes de los jóvenes de nuestro país. Así que pensamos en su creación justamente como esto, como un espacio federal de debate. Se ha armado un hermoso revuelo a nivel nacional con este tema, distintas agrupaciones de jóvenes, sociales, barriales, políticas, incluso de la sociedad civil, están sumamente interesados en que se pueda crear este espacio. Tenemos el acompañamiento de los senadores y senadoras del Frente de Todos. Nos resta, y estoy segura que lo vamos a lograr porque es una cuestión que creo que va más allá de cualquier partido político, necesitamos el acompañamiento de la oposición para poder votarlo en el recinto porque necesitamos 2/3 de los votos. Y es esto, es un espacio que que nunca ha sido creado en el Senado, que sería la primera vez. Ustedes saben que yo soy la senadora más joven de la Cámara en este momento. Solamente hay 3 senadoras con menos de 35 años en la Cámara. El resto, hablamos de un promedio de edad de 56 años. Históricamente, el Senado ha tenido entre sus filas, entre sus senadores y senadoras, personas mayores, y creemos que la inclusión de las juventudes en los espacios de representación política, como por ahí nos dice Alberto Rodríguez Ay, el que nos ha alentado también a todo esto, deben estar, deben existir y debemos pelear por esos espacios también, ¿no? Uh-huh. Sin obviamente desmerecer la experiencia, que es lo que nos salva y es lo de lo que aprendemos todos los días, eso para dejarlo claro.
¿Te lo hacen sentir por ahí el resto de los senadores esto de que sos la más joven y por ahí no sé si está la presión permanente o no?
Yo creo que más al principio, ahora ya no, ahora somos todos pares. Al principio era la nena que llegaba al Senado de la Nación, hoy por hoy la verdad es que no. Yo tengo mi lugar, tengo mi espacio, soy representante de San Luis, cada cosa que necesitan de San Luis siempre estoy para poder solucionárselas o tratar de buscarles una vuelta, sobre todo en estas épocas de pandemia. Bueno, hay muchos pedidos por ahí que tratamos de resolver y lo resuelvo en conjunto con el Comité de Crisis, que me ayuda un montón también. Digo, ser mujer y ser joven en el Senado de la Nación por ahí es un poco revolucionario, pero creemos que todos los espacios hay que afrontarlos y hay que tratar de sortearlos de la mejor manera y poniendo todas las capacidades que uno tiene y pensando siempre que vamos a representar a San Luis y que ahí no hay edades ni género, sino que hay discusiones políticas que debemos dar y enfrentar.
Bien, muchas gracias, Eugenia, gracias por estar aquí en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, que tengan buen día.
Gracias, buen día. Eugenia Catalfamo, senadora nacional por San Luis.